Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a responder ya a cuestiones que nos quieran plantear sobre sus inversiones en bolsa y lo vamos a hacer de la mano de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, hoy hacemos balance, si le parece, del mes de octubre, porque termina hoy, día 31. ¿Cómo ha sido para la bolsa española y qué destacaría del resto?
Bueno, en general nos hemos estado moviendo a lo largo de todo el mes dentro de un intervalo lateral sin terminar de... Se han marcado nuevos máximos, es verdad, a lo largo del mes, pero apenas por encima de los que ya venían marcados desde hace más de un mes. Es decir, nos hemos movido en un rango lateral que, curiosamente, en la parte final de este mes, muy cerquita ya de las elecciones norteamericanas, estamos viendo cómo se rompen hacia abajo en algún caso. En este caso, pues es el índice mundial, el MSCI World, el que se está mostrando cómo está perdiendo ese soporte de corto plazo. Pero estamos viendo cómo también en otras economías, Alemania, pues está moviendo a la baja después de marcar nuevos máximos. En Estados Unidos tenemos también, perdón, que es el crudo, en Estados Unidos también tenemos ese mini rango lateral que ha acompañado durante buena parte del mes, de las dos últimas semanas del mes, al índice Standard por 500, vemos cómo se perfora hacia abajo. Pero si lo ponemos en contexto de todo lo que viene sucediendo desde hace ya más de un año, desde hace un año aproximadamente, en ese nuevo tirón que comenzó a finales del año pasado, apenas es una pequeña reacción, un ajuste, ni siquiera le podemos llamar susto, dentro de un contexto que es claramente alcista. Es decir, aunque veamos que en esta parte final del mes pasamos de lateral a lateral bajista, el índice IBEX 35, por ejemplo, se mantiene dentro del rango lateral sin perder ningún soporte, en otros casos vemos este tirón a la baja, lo que debemos mantener es, de acuerdo, un descanso en este mes de octubre dentro de una tendencia alcista generalizada.
Bueno, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Voy a aprovechar para recordar las formas de participar, que son varias. Por ejemplo, el correo oyentes@capitalradio.es, el teléfono es el 91-283-3333 y luego a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Vamos, por ejemplo, con dudas que nos plantean personas que nos están siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Jorge, por ejemplo, Endesa. Nos pregunta David por la compañía eléctrica, pide si puede mirar el gráfico, está haciendo un rango lateral súper estrecho estos días, nos dice, súper estrecho.
Sí, puede que sí, pero aún así, dentro de esa estrechez, como resalta David, lo tenemos en una zona muy interesante, próximo a atacar una resistencia que no es una resistencia cualquiera porque está en la zona de máximos históricos y, por lo tanto, en muy buena disposición para superarla. Hay que recordar que todavía tiene un pequeño objetivo pendiente en la zona de los 21 respecto a la estructura que recomenzaba en el mes de marzo. Teníamos una tendencia alcista que en el mes de marzo, después de un ajuste, la vimos lanzarse hacia arriba y acabar superando los máximos históricos, y ahora ese máximo histórico todavía tiene recorrido hasta la zona de 21, 21 y medio. Por lo tanto, yo si se tienen estas acciones en cartera, desde luego estaría muy tranquilo por encima de los 19, 25, si me apuras por encima de los 18,30, que es el nivel de soporte más importante, y estaría pendiente porque si salta por encima de los 20 euros redondos, pues es muy fácil que viésemos un recorrido muy marcado de al menos otro euro y medio desde los 20 al entorno de los 21 y medio, que ahí es donde sería previsiblemente donde podría encontrar un nuevo descanso. Por lo tanto, es evidente que es alcista y ahora mismo las posibilidades son favorables a que consiga superar la resistencia y marcar nuevos máximos históricos.
Venga, vamos a ir con otros nombres de compañías, por ejemplo, con más mensajes, además de Endesa. Vamos a seguir con otra española, para Alberto, que pregunta por Solaria. ¿Dónde se puede encontrar el soporte en Solaria? Nos dice.
Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que lo que no se debe hacer es ir a buscarlo, ¿no? Porque tenemos esa zona que ya está muy próxima de los 9.35, pero podría no ser suficiente en esta ocasión. Hay una zona de continuidad que está marcada desde bastante antes, en la zona de los 8.42, 8.45, que podría ser donde encontrarse soporte. Desde luego, si se quiere realizar una compra en esta compañía, ahora mismo es necesario que esta caída se detenga, se genere algún tipo de descanso de zona lateral similar a la que se produjo en el mes de abril y después veamos una ruptura al alza. Ahora mismo intentar buscar un soporte, adivinar dónde está para tratar de echar la caña, yo creo que es muy peligroso. Es un tipo de actividad que cualquiera que la haya probado estará de acuerdo conmigo, suele conducir más veces a un error y un error costoso que no a un acierto. Es verdad que cuando aciertas sabe a gloria, pero es que sabe a gloria muy poquitas veces.
Vamos con un correo electrónico. Nos pregunta por Covestro, otro de los oyentes que nos sigue, Jorge. En este caso nos ha escrito un correo y nos dice: quisiera preguntar por Covestro, que tiene una OPA 62 euros, que parece confirmada, aunque no sabe la fecha exacta, pero justamente él acababa de entrar en la compañía. Y bueno, quiere saber pues qué hacer en una circunstancia como esta, si vender ya otra cosa o esperar a ver si sube a esos 62 euros acordados en esta OPA. Y en efecto es la petrolera ADNOC la que ha anunciado que va, lo anunciaba a principios de este mes, que va a presentar una OPA, y se llevaba tiempo hablando, tiempo atrás, una OPA por valor de 11.700 millones de euros para hacerse con la compañía alemana.
Bueno, a mí la verdad es que me extraña lo siguiente. Yo no sé si es una OPA que ya está lanzada, supongo que sí, si, por el comentario que estáis haciendo, y si es una OPA por el 100%. Me extraña que, teniendo una OPA presentada por ese precio, la cotización no se haya ido a buscar ese nivel. No sé si es que en el medio hay un pago de dividendo. El caso es que la cotización la vemos muy estancada y no se ha movido de ese nivel que ya presentaba de los 58,30. Por lo tanto, yo no sé, y está actualizado al día de hoy, sí. Yo no sé si esa OPA se ha llegado a presentar y cuál es el motivo por el que está así. Tendría que verlo con calma. Pero desde luego, si es una OPA por la totalidad, yo creo que, en fin, cada uno sabrá por qué ha entrado, si era una posición especulativa. Yo creo que no queda otra que acudir a esa OPA y hacer la venta, bien porque se alcance el nivel de los 62 o bien porque se espere a que se concluya la OPA. Eso sí, ese proceso, desde que se anuncia una OPA hasta que se concluye, pasan meses, y a veces esos meses sirven para que las cosas se enfríen y acabe retirándose. Por lo tanto, en un momento dado, si era especulativa y quiere vender y tiene ya un buen beneficio, pues cuando llegue a esos 62 sí, yo haría caja.
Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, un oyente que nos está siguiendo en YouTube nos pone sobre la mesa la siguiente compañía. Su ticker es CLS en el NYSE estadounidense. Estamos hablando de una empresa que se llama Celestica. Es una multinacional de servicios de electrónica, según veo aquí, y nos plantea o nos pone este nombre sobre la mesa este oyente, pues no nos dice exactamente por qué. Miguel, ¿cómo está por técnico esta compañía, Jorge?
Bueno, pues una tendencia alcista que está desarrollando un tercer tramo y podría continuar hacia arriba, pero desde luego si es una posición especulativa a corto plazo, yo ahora mismo ya lo veo tarde para actuar, ¿no? Aquí había dos niveles, uno de ellos fue la superación de los 53,50 y posteriormente la superación de los 56,5. Ya en estos niveles, incluso por encima de los 63, ya me parecería demasiado, aparte de que la forma de romperlos ha sido muy, muy abrupta. Si yo saco una proyección a este último movimiento, solo al último movimiento, sin tener en cuenta lo que viene de atrás, pues estoy viendo con que en efecto puede tener recorrido hasta los 74,5, 75, 75,5, pero claro, ya en una cotización en 68 es riesgo, hay bastante riesgo porque el primer stop estaría en la pérdida de los 61,5, en fin, hay poco que ganar y bastante que perder. Yo creo que es alcista, me da la impresión de que va a llegar a ese objetivo de los $75, pero lo veo tarde para actuar.
Pregunta Pablo por SACIR, así que volvemos al mercado español. Si puede analizar el momento de esta compañía, Jorge.
Sí, bueno, pues técnicamente está sufriendo un nuevo recorte, sigue, está en una reacción a la baja y de momento no tiene indicios de que pueda haber finalizado, ¿no? En el contexto de una tendencia alcista, eso sí, una tendencia alcista que se inició en el año 2020, que se ha visto acelerada y que a partir de mayo de este año pues ha entrado en esa fase de reacción con un soporte muy importante fijado en los 2,90. Lo tenemos muy la cotización muy cerca ahora en 3,04. Pero ahora mismo yo creo que si se tienen acciones de esta compañía, yo creo que sería mejor de momento dejarlas, ¿no? Si es una posición de corto plazo, desde luego el nivel máximo a respetar, el nivel mínimo a respetar serían los 2,87. Si se pierden 2,87, habría que liquidar porque las implicaciones de reacción a la baja serían superiores a las de ahora. Estaríamos rompiendo la secuencia de máximos ascendentes y, por lo tanto, contradiciendo la tendencia alcista. Por la parte de arriba, una señal de compra, una primera señal de compra está en la superación de los 3,17. Es un nivel que ya vimos que actuó como resistencia a principios de año, como soporte en la parte central del año, y ahora mismo yo creo que funcionaría como una primera señal de compra. Otra más segura, pero a mí me gusta actuar antes que no después, es superar los 3,35. Una buena estrategia o una estrategia alternativa puede ser entrar si se superan los 3,17 con cambios en 3,20 y añadir si se superan los 3,35 para buscar un nuevo tramo al alza que nos conduzca al siguiente objetivo que tiene la compañía, algo por encima de los máximos en la zona del 4,02.
Vamos a mirar a Ebro Foods, si le parece. Es el siguiente valor que vamos a analizar para dar respuesta a una oyente que nos sigue en YouTube que pregunta lo siguiente. Es Lola, ¿qué opina de la rotura de máximos de Ebro Foods?
Bueno, pues justificada, entre otras cosas porque ha presentado unos resultados muy buenos en una compañía que en fin, tiene unos fundamentales, la verdad, bastante envidiables, una buena situación y que a pesar de este alza no está cotizando, no está cara. Es decir, los múltiplos a los que cotiza son muy correctos y muy atractivos. Por lo tanto, tenemos una compañía que crece, tenemos una compañía que mejora beneficios, que mantiene márgenes y, por lo tanto, esa ruptura está más que justificada. Esta ruptura inicialmente tiene implicaciones más allá del corto plazo, tiene implicaciones de largo plazo porque estaríamos hablando de dar continuidad a toda la fase alcista que se desarrolló entre enero del año 2015 y finales del año 2020, esos máximos que vimos repetidos en abril del 2023, y por lo tanto estaríamos en una continuidad de tendencia que tendría pues objetivos en la zona de los 21 y los 22 euros, es decir, bastante arriba. Eso sí, en el corto plazo, lógicamente, los movimientos no se desarrollan en línea recta y en el corto plazo tenemos que fijarnos en lo que ha venido ocurriendo. Tenemos un primer tramo que va desde 13,75 hasta 15,75 aproximadamente. Si contamos desde 14,80, nos iríamos más o menos a un objetivo de la zona de 17 como objetivo de corto plazo. Yo creo que esa ruptura es buena, hay que tomarla en consideración, pero ahora mismo yo esperaría algún tipo de recorte que volviera a la zona de los 16, incluso a la zona de los 15,85 para ir a tomar posiciones. Hacer el seguimiento de una posición que se puede hacer con una línea, hacer el seguimiento con una línea imaginaria que podemos trazar uniendo los mínimos del mes de marzo con los mínimos de septiembre y ya con eso acompañar este nuevo tramo alcista que ya digo, tiene implicaciones no solo de corto plazo, sino también de medio y de largo plazo.
Venga, vamos a ir con la siguiente compañía, Hormel Foods en Estados Unidos. El ticker es H de Huelva, R de Roma, L de Lugo. Javier nos pregunta por esta compañía y también por Energy Fuels, igualmente en Estados Unidos, cuyo ticker son 4 US. Pero primero Hormel Foods.
Bien. Bueno, pues es una compañía que está en el lateral y ese lateral, además, pues tiene un doble intervalo, ¿no? El intervalo que tenemos de los 29,40 y los 32,80 y esos 32,80 con la zona en la que precisamente se mueve ahora, los 30 y medio aproximadamente. Es una zona que fue resistencia momentáneamente en el mes de junio y ahora funciona como soporte. Es un punto que puede tener interés para alguien que diga, bueno, me gusta la compañía, me gustaría añadirla en cartera. En fin, no tengo claro si esto puede ser el momento desde el que puede arrancar un nuevo tramo, una continuidad al alza, una fase alcista, y voy a probar porque está en zona de soporte. Bien, pero si se hace eso, hay que recordar lo que se acaba de decir, hay que ser coherente. Si es una zona de soporte, Por lo tanto, en caso de que yo tome posiciones en ese precio, si se pierde, si veo cambios que lo rebajan, pues si estamos en 30 y medio, pues nos vamos a cambios en 29,90. Hay que cerrar la posición porque el soporte está perdido y, por lo tanto, las implicaciones a la baja podrían ser todavía mayores. En caso de que se quiera esperar una señal, la señal de compra la teníamos superando los 32,60. El primer objetivo estaría en 36,18 y el stop en la pérdida siempre de los 30,5. Eso en cuanto a esta compañía, Hormel Foods. En cuanto a Energy Fuel, me parece que nos dijo, voy a ver si la localizo.
Cotiza en el NYSE y el ticker son 4x1U.
Vale. Es que a mí por 4x1U me sale otra cosa, voy a ver.
Si no vamos entre tanto pues poniendo otros nombres sobre la mesa, si no localiza el gráfico.
No, si la tengo por el nombre Energy Fuel, lo que pasa es que me sale cotizando en varios mercados. Uh-huh. Vale, entonces yo supongo que es esta Energy Fuels Corporation.
¿Cotizando en torno a qué precio para ver si nos coincide?
$2.86.
Yo la tengo en 6.
Ah, vale. Espera. Entonces es esta otra. Energy Fuels.
Sí.
Está en Canadá. Energy Fuels. Y Energy... 602.
602, exactamente.
¿Esa puede ser?
Sí.
Sí. Vale. Bueno, pues es esta compañía, desde luego, después de haber formado una base, después de una fase de caída bastante prolongada, nos la encontramos con que después de rebotar en ese soporte, un soporte que ya habíamos visto en el año 2021, retoma al alza. Se ha parado un nivel que es muy importante, en los 7,16. Ese nivel marca un cambio de secuencia en la dirección de los máximos. Hasta ese momento descendentes, si lo supera, tendremos la ruptura, la condenación de esa fase de reacción y, por lo tanto, podemos pensar en una nueva fase al alza que lo lleve a los 8,78. Eso está muy bien decirlo. La cuestión es ahora cómo se opera. Pues fíjate, yo operaría precisamente en el nivel en el que está, en la zona de los 5,95 o 6, en esta zona en la que está, a pesar de que puede caer un poquito más, hasta 5,75, incluso hasta 5,50, pero yo tomaría posiciones y tomando como referencia los 5,22. Ahí aplicaría un stop. Porque si espero a que rompa los 7,07, me estaría quedando una ecuación beneficio-riesgo bastante mala. Sin embargo, si tomo este nivel, teniendo en cuenta ese primer nivel de soporte que tengo en 5,24, la pérdida sería pequeña en relación con el precio esperado, que estaría en 8,21 en primera instancia, 8,70 y 8,98, $9. Por lo tanto, sí me parece interesante la cuestión de sacarla, esta compañía, a relucir, porque puede ser un buen intento de especulación a corto plazo, solo de especulación.
Repsol, vamos a venirnos al mercado español. Hay un oyente que también nos está siguiendo en YouTube que pregunta por esta compañía, por la petrolera, es Rafael. Ha entrado hoy a 11.45 y quiere que le dé soportes y resistencias.
Vale, el soporte es lo que ha perdido cuando él ha entrado. Es decir, el soporte estaba en 11.51, si uno ha entrado en 11.45, que además ha sido prácticamente el precio de cierre, pues entonces ha entrado uno con pérdida de soporte. 11.51, por tanto, ahora son resistencia. ¿Vale? Yo creo que el siguiente nivel de soporte, donde va a encontrar una zona muy interesante, es en los 11.25. Yo creo que esa zona sí es interesante. Además, hace unos programas surgió, no sé si hace un mes, al principio, a la vuelta del verano, surgió este nombre con la posibilidad de que precisamente fuese a buscar esos 11.25 y que a mí me parecía un nivel interesante para tomar posiciones. Pero ojo, tampoco es un nivel definitivo porque el precio incluso se podría descolgar hasta 10,5 dentro de la fase bajista que se inició en abril de este año. Dentro de esa fase de recortes a la baja, los 10,5 sería un objetivo muy interesante. En esos 10,5 yo no tendría la más mínima duda de entrar, ¿no?, en esta compañía. Primero, porque opino que ya se han pasado tres pueblos con el ajuste. Y en segundo lugar, porque son de esas que comprando a ese precio uno se la puede plantear para hacer una especulación a corto plazo, pero también para añadir en una cartera a largo plazo, porque es un precio realmente interesante en función con el plan estratégico, los beneficios, los resultados y los márgenes que tiene la compañía. Por lo tanto, sería muy atractivo. Pero ahora mismo entrar en 11.45 es entrar con el pie cambiado, es entrar con pérdida de soporte y, por lo tanto, con la probabilidad de que vaya a haber precios inferiores en los próximos días.
PayPal. Hay otro oyente que nos pregunta justo por esta compañía, es Jan. Nos dice que tiene una posición del 3% comprada a $63 en PayPal. ¿En qué punto le pondría un stop de ganancias y dónde o en qué punto añadiría más posiciones si se dispara?
Vale, la comentamos también hace un par de semanas en el consultorio con Roberto. Y señalábamos los $85 como un nivel objetivo de este movimiento al alza. Yo creo que es el nivel en el que se ha debido recoger el beneficio. Ahora mismo, también, en lo que he dicho muchas veces, cuidado, si te lo has perdido la primera vez, no te preocupes, es fácil que se acerque. Ahora mismo yo buscaría salir entre los 83 y los 85. Y por la parte de abajo, desde luego, no tendría dudas en salir si se pierden los 73,60. Porque ahí, si se pierden las posibilidades de que la caída profundice a los 67 o a los 63,5, pasarían a ser altas, pasaría a ser el escenario más probable. Por lo tanto, caja en ese sentido. No obstante, si esa compra que se realizó a 63,5, que debo decir que está fenomenal hecha, o sea, es una compra magnífica la que ha hecho esta persona que nos pregunta, si era por mantener estas acciones a largo plazo, yo creo que las debe mantener, porque el recorrido que tiene PayPal al alza es notable. Es una compañía que el castigo que ha sufrido no está muy justificado. Es una compañía a la que siempre le han podido las expectativas negativas que siempre le han puesto los consensos, si es que existe eso, o a las casas de análisis diciendo que no va a ser capaz de mantener cuota de mercado, que va a perder márgenes. Y año tras año demuestra que ni pierde cuota de mercado, ni pierde márgenes, que el beneficio que tiene es sólido, que el beneficio por acción es creciente o estable, que es muy solvente, que no tiene nada de deuda y que, por lo tanto, es una empresa de valor muy notable que ahora mismo cotiza a precios muy bajos. Si es una operación de largo plazo, desde luego no me plantearía quitármela de cartera y el planteamiento sería por encima de los $100, ¿no? Habría que empezar a hablar de bueno, si la compañía empieza a estar un poco cara o no. Ahora mismo sigue siendo una compañía barata para el largo plazo.
¿Una pincelada sobre algún valor que vigile ahora, muy especialmente, para estrenar noviembre, que lo estrenamos ya a partir de mañana?
Sí, bueno, estoy mirando muy de cerca al Miral, por si vuelve a superar la zona de los 9,21. Esta zona con la que ha estado jugando a lo largo de esta semana, con barridos muy importantes al alza y a la baja, porque si supera esos 9,21, 9,27, 9,28 sería cambio suficiente, estaríamos ante una nueva fase alcista que tendría objetivo más allá de los 10 euros, iríamos con objetivos a 10,75 y 11 en el corto plazo. Me parece interesante tenerlo vigilarlo de cerca. Lo mismo si Repsol tiene un descalabro y se va a esa zona de 10,5 o forma una fase lateral a 11,25 y acaba superando la alza. Parecen dos valores que conviene ir siguiendo de cerca porque todo lo que cae antes o después también sube.
Bueno, pues vigilamos estas dos compañías, Almiral y Repsol. Jorge del Canto de Casa, Asesores Financieros en Canarias. Gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.